Radio, 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 radio colores. Radio, 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 radio colores. La emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio, 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 radio colores.
Pues otra vez en sus receptores.
Otra semana más en su compañía.
Y en la del Cofre de las Palabras en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Nos encontrarán en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Julián Bilbao les dicen que nuestra radio es la de ustedes. Así que,
¡comenzamos!
Radio Colores y el programa El Cofre de las Palabras presenta Teatro en las Ondas, con un guión de Maite Fuentes adaptado por Lino Salsón. Titulado El Aro. Daniel Trueba y su esposa Marta Suárez, con sus dos hijos, Elizabeth y Francisco, de 12 y de 8 años respectivamente, habían dejado atrás la niebla de Londres para regresar a España. Tras vivir casi una década en Inglaterra, trabajando en el Barclays Bank, ahora trabajaría en Madrid como asesor financiero.
Al principio no estaba muy segura de regresar a España, pero ahora ya, bueno, que no lo cambiaría por nada.
Hombre, yo sigo pensando en las nieblas y en la lluvia de Londres, pero es solo como recuerdo, no como para pensar en regresar allí, sino es para visitar a los amigos que allí dejamos.
Elizabeth y Francisco consiguieron entrar en el Arcángel Rafael, colegio privado de gran prestigio en la ciudad, reconocido por un magnífico nivel educativo, incluyendo la práctica de deportes como judo, patinaje y natación, mientras que sus padres habían hecho amistad con Sergio Pascual, compañero de trabajo de Daniel, y su esposa Rebeca Alonso.
Daniel, Rebeca y yo nos hemos apuntado al gimnasio de Marcos Curtis para ir 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Me han hablado muy bien de él y me han dicho que es un buen preparador personal.
No me lo creo. Ese tipo lo único que prepara es la forma de engordar su billetero gracias a incautas como vosotras dos.
Lo que tú digas. Cuando vengas a recogernos, preguntas por las clases de mindfulness.
Los meses pasaron y la familia Trueba Suárez se había convertido en un grupo heterogéneo, pero individual. Todos, incluidos Elizabeth y Francisco, tenían sus propios amigos, a los que dedicaban gran parte de su tiempo.
Hoy vendré tarde. He quedado con Sergio para cenar. Ya sabes cómo le dejo erguista, así que no me esperes levantada.
No te entiendo. Siempre le criticas por lo mal que lo hace y ahora trotas a su alrededor como un potrillo. Vamos, que te ha dado por la zona donde en la espalda pierde su buen nombre.
Daniel cerró la puerta de golpe mientras Marta corría hacia la ventana comprobando cómo su esposo abría la puerta del coche, lo ponía en marcha y desaparecía de su vista. Después esperó a que los chicos llegasen, cenasen una pizza, escuchasen música o viesen la tele y luego a dormir. reloj dio las 3 y Daniel aún no había llegado. Marta, inquieta, bajó a la cocina y se sirvió un vaso de leche. Su madre siempre le había dicho que era el mejor remedio para combatir el insomnio. Sin encender la luz de la cocina, iluminada por una farola de la calle, se acercó a la nevera cuando de repente se sintió cegada por las luces de un coche que llegaba.
Ay, menos mal que no tengo encendida la luz. Así no creerá que le estoy vigilando.
Tras mirar en el buzón y recoger el periódico, Marta entró en casa y se dispuso a leer la prensa mientras desayunaba cómodamente sentada ante una humeante taza de café y unas tostadas con mermelada de ciruela.
Veamos qué mentiras cuesta, porque a veces...
No llegó a llevarse la tostada a la boca. En la primera página, en grandes letras, había una estremecedora noticia. Hallado sin vida en un descampado cercano a la localidad de Arganda del Rey, el cuerpo de Rebeca Alonso, esposa de Sergio Pascual, famoso consejero de finanzas de nuestra comunidad. Las investigaciones llevadas a cabo apuntaban a Sergio Pascual como sospechoso del asesinato de su esposa. ¿Los motivos? Haber mantenido una fuerte discusión esa noche y un golpe en el guardabarros de su coche, amén de la retirada de 5.000 euros de un cajero automático con la tarjeta de Rebeca.
Según me dijo a mí, cuando fue a recoger el coche en su plaza de aparcamiento de la empresa, se lo encontró abollado. Nadie había visto nada y nadie le había dejado ni una nota. Tampoco nadie había dado parte al seguro para que se lo arreglasen.
Sergio Pascual llevaba ya en prisión casi 4 meses en espera de que se celebrase su juicio. Mientras tanto, en la casa de los Trueba Suárez se preparaban para celebrar los 15 años de casados. Por si acaso, Marta se haría cargo de todos los detalles, pues si se los dejaba a Daniel, seguro que algo se le olvidaría. En una nota había puesto: fotógrafo a la hora de la tarta. La fiesta familiar transcurrió por los derroteros habituales en este tipo de acontecimientos. Cortas intervenciones de amigos, reflexiones cargadas de una buena dosis de picante, discursos y fotos, muchas fotos. Pasados unos días, Marta, sentada en la silla del despacho de su marido, comenzó a revisar la correspondencia para luego dejarla en 2 montones. A un lado, las cartas a contestar, y en el otro, publicidad y facturas. El sonido del WhatsApp la sacó de su estado de concentración. Era el álbum de las fotos. Con sumo interés, comenzó a mirarlas.
No me puedo creer lo que mis ojos ven.
En la comisaría de policía, Daniel Trueba admitió haber mantenido una relación con Rebeca Alonso y se confesó autor de su muerte.
Nos veíamos en un apartamento que yo había comprado en la calle Real de Arganda y al que siempre llegábamos por separado. Los dos teníamos llaves y tratábamos de pasar desapercibidos. Rebeca siempre llevaba algo en la cabeza, un pañuelo, un sombrero o incluso a veces una gorra deportiva. Aquella noche discutimos y tras asfixiarla yo abandoné el apartamento. Antes había guardado en una bolsa de plástico todo lo que podía incriminarme, objetos de aseo, ropa, perfumes, con la intención de hacerlo desaparecer. Fui al aparcamiento de la empresa, cogí el coche de Sergio, que siempre lo deja con las llaves puestas, y aprovechando la falta de vigilancia, lo estampé contra la valla. Pasé por un cajero automático, saqué 5.000 euros con la tarjeta de Rebeca y volví unas horas más tarde para llevar su cuerpo a un descampado donde ahí lo dejé.
Habíamos dejado a Marta viendo las fotografías de la celebración del día de su aniversario de boda con Daniel. Atónita se había quedado al fijarse en una en la que aparecían su esposo y sus 2 hijos. Y se fijó en un detalle que llamó rápidamente su atención. En el dedo meñique de la mano que su marido apoyaba en el hombro de su hijo Francisco, se podía ver clarísimamente un pequeño anillo que según Rebeca le había revelado a la misma Marta, Sergio, su marido, se la había comprado en una joyería de Toledo. Se trataba de un aro de oro y en el centro una pequeña piedrecita en color azul. En la joyería Melero de Toledo pudieron atestiguar que quien había comprado la joya era Daniel Trueba.
Radio Colores, en el programa El Cofre de las Palabras, presenta...
El Rincón de Lino, con Lino Salsón.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Hace unos días cayó en mis manos un pequeño relatito, es simplemente 15 líneas, y no me resisto a leerlo, para luego comentarlo así entre amigos, ¿no?
Sí, sí, cuando quieras, Lino.
Buenos días, señora Carmen. Buenos días. ¿Qué hace ahí parada con este frío? ¿Se va a quedar usted congelada? Estoy esperando a mi hijo. Se fue a comprar hace un rato, pero parece que se retrasa, añadió la anciana consultando su reloj. No se preocupe, seguro que no tardará. ¿Le importa que le haga compañía? Gracias, no te molestes. Seguro que tienes cosas mejores que hacer que acompañar a una vieja como yo. Alguna moza afortunada te estará esperando. No es ninguna molestia, se lo aseguro. Nos sentaremos en este banco y esperaremos. Y Miguel, como cada mañana, se sentaba junto a su anciana madre, esperando a un hijo que jamás estuvo tan cerca.
Pues muy bonita la lectura que has hecho, Lino, de estos versos.
La verdad es que hay estallidos que te llegan de vez en cuando y te hacen pensar. Y te mueven, y a mí esto me conmovió. Incluso puedo deciros que me emocionó y se me soltaron las lágrimas.
Sí, no me extraña.
Estamos viviendo un momento de muchísima soledad en la gente. Esto sí. Nos está haciendo muchísimo daño a todos.
Fíjate, el otro día, sí, continúa.
No, el tema de la pandemia, que es lo que digo, no terminamos de entrar y de salir tampoco.
El otro día en una cierta emisora, de las muchas que tenemos en nuestro país, hablaba un niño de 7 años y medio y le preguntaba el locutor, bueno, ¿tú cómo ves desde tus 7 años, cómo ves el mundo en el colegio, con los compañeros? ¿Sabes lo que le dijo el niño de 7 años? Que esto es el fin del mundo. El locutor se quedó, a ver, ¿cómo me has dicho? Estamos en el fin del mundo. A mí, ¿por qué? Pues porque hay muchos virus, hay mucho COVID, hay guerras, hay terremotos, hay volcanes en La Palma, y el niño Dios soltó una serie de acontecimientos que estamos viendo últimamente, que le oyes y piensas, pues igual tiene parte de razón, no toda, ¿no? Pero el niño dijo, el fin del mundo. Y no me extraña, porque vemos cada cosa día a día, que ya el nivel de sorpresa que tenemos ya me parece que se ha rebasado, ¿no?
Son sorprendentes los niños, ¿eh? Sí, Julián sí. Y Maite, son sorprendentes los niños. Nos están enseñando un futuro inmediato. Yo desde mi punto de vista lo veo muy complicado, sí, 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 sí. Muy complicado para ellos. Creo que han empezado a abrir los ojos demasiado pronto.
Demasiado, sí. Ya no juegan. Ya claro. Es una responsabilidad que tienen. El otro día una de las chicas que vinieron a hacer la entrevista sobre el autismo decía que una niña que ella tenía muy pequeña, que siempre la lleva en brazos, y claro, la profesora o quien sea la que lo haga, le pone el gel y esto, ¿no? Y aquel día, pues, la dejó a la niña en el suelo y la niña fue directamente a donde estaba el gel, se lavó las manos y se metió, con 2 añitos, 2 o 3. ¿Qué más se puede pedir? Además, si la familia está concienciada de lo que está pasando, ellos son una grabadora y se quedan enseguida con ello. Y luego los saltan, pero los saltan no solamente porque lo vivan, es que lo saltan porque están rodeados de gente que está pasando esos momentos.
Cuando estamos así en familia con nuestros familiares más próximos, nuestros hijos, nuestros nietos, empiezas a analizar y empiezas a observar detalles y comportamientos en los críos pequeños. Cuando hablo de críos pequeños, hablo de críos de 4, 3, hasta 5 años, ¿no? Y automáticamente piensas, estos niños van a ser importantísimos. O sea, tienen unas reacciones que dices, no se van a quedar como se ha podido quedar el tío, la tía, el abuelo, la abuela o su propio padre o madre, ¿no? O sea, son niños que apuntan. Pero yo creo que no, yo creo que es la tónica, es la norma. Los niños van al cole y estudian cosas que domótica.
Sí, unas cosas rarísimas.
Cosas rarísimas. Bueno, pero bueno, independientemente de que ya, ¿qué niño no ha volado? ¿Qué niño no ha ido a Cancún con sus padres, a París, a Disneylandia? Yo qué sé. O sea, cosa que en nuestros años...
Sí, nada de eso, nada.
Nadie lo podía soñar.
Yo tengo una sobrina que cuando tenía 6 años, iba al colegio, y yo le preguntaba, bueno, ¿qué habéis estudiado hoy? Hoy hemos tenido la asignatura de experiencias. Yo me quedé con 6 años, experiencias. Tú, una niña...
Pobre Sara.
Tú, pobre mocosita, ¿qué experiencias puedes tener con 6 años, no? Y era una asignatura, experiencias, cosa que en nuestros tiempos colegiales pues no pasábamos de las ciencias, la literatura, la física, la matemática, la religión, también era asignatura entonces, la educación física y nada más, ni experiencias, ni domótica, como tú decías.
Que no, había una experiencia, la de los dedos puestos en ramo.
Eso sí.
Esperando a la vara.
Sí, esperando el rato.
Y luego acabamos de pasar estas fechas de Navidad, estas fechas de Reyes. Es inmensa la cantidad de juguetes con los que invadimos el espacio ya físico de nuestros nietos y de nuestros hijos, ¿no? Es que no puedes caminar por la casa sin pegarte un leñazo y sin tropezar en un muñeco que grita o en una pieza de madera que te hace perder el equilibrio. O sea, tienen todo. Nosotros sí que nos habíamos propuesto, no, vamos a ser cautos, vamos a cortar, nada, imposible.
No, además no que puedes, yo no. Creo que les dura poco, o sea, empiezan a mirar y a remirar y algunos se llegan a cansar de lo que les he regalado.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Yo me imagino, estamos en el año 2021, en el siglo XXI, me imagino...
Dos.
¿En el siglo XXI?
Sí, 2022.
Ya estamos el 20. Ah, 20, 20, 20.
Es verdad, sí, ahí.
Cuesta.
Es verdad.
El jefe hoy se ha levantado un poco espeso.
Cuesta. Menos mal que tengo aquí la adjunta dirección de programa que me salva de estos...
Sí, mucha adjunta, pero usted está a un kilómetro.
De estos reveses. Me salva estos reveses utilizando un término tenístico, ¿no? El revés.
Es el correcto.
El 2022. Me imagino que será, por ejemplo, vamos a situarnos, vamos a ir en el túnel del tiempo, al 2122, por ejemplo.
Yo pienso estar paseando por ahí.
¿Esta emisora Radio Colores seguirá aquí todavía en el 2122?
Bueno,
nosotros de luego que no.
Me imagino que al ritmo que vamos nos vamos a escuchar Radio Colores hasta en Tierra Santa.
Bueno, ojalá. Pero no, si lo pensamos seriamente, ¿cómo estará, por ejemplo, la sociedad del hombre dentro de 150 años, por ejemplo? ¿Qué maneras de pensar habrá? ¿Qué medios de comunicación existirán? ¿Los medios de transporte? ¿Cómo el coche? ¿Cómo será un coche dentro de 150 años?
Yo que tengo, he pasado...
De hidrógeno, sí, una cosa de eso.
Yo que he pasado ya la bola del más allá... La ITV le puedo contestar. Todo a base de mente.
Todo con la mente.
Nada de hablar. Piensas una cosa, se encienden las luces. Piensas otra cosa, el pam llega. Te dan el tenedor. Va a ser increíble. No vamos a tener necesidad de manos para nada.
¿Y cómo vamos a poder manifestar nuestros afectos, Maite?
Nada, con la mente. Espera, que te doy un abrazo. Pla, pla, pla. Tú lo notas.
Habrá que aprender a hacer eso, ¿no? Porque es un poco difícil. Con la mente. Pues no sé, yo una vez he intentado con un vaso en la mesa, intentar mover el vaso con la mente y no he podido.
Lo de la telequinesia.
Nada. Y mira, y esto...
Es que no es de mente, es de fresa.
Y que me he estado fijando con los ojos en el vaso y nada, no lo sé, nada.
Si no le conocía, tenía que presentarse.
Fíjate, hablabas, ¿cómo será el deporte en el futuro, ¿no? Mira cómo está el deporte en este momento que estamos.
Está alterado.
El deporte, sobre todo, y cuando hablamos de deporte nos centramos en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que es el deporte rey, como dicen. Yo creo que el fútbol está adinerado, está lleno de millones por todos los sitios, no es más que ver los fichajes. Ahora, por ejemplo, en el mes de enero, en el mes de agosto, cuando se hacen los fichajes en primera y segunda división, pues todos son millones, 90 millones, 80 millones, 150, 200 millones, como eso, ¿qué jugador quieren pagar? Esto es, no hay derecho a esto, hombre, son cosas que son inmorales.
Claro, pero ¿y quién puede explicarnos, hablando de millones, un club tan magníficamente presente en todas las competiciones como es el Barça, ¿no?
Sí.
Fijaos, el Barça está ahora mismo atravesando un momento que está en quiebra técnica, pero si siguen fichando y siguen moviendo dinero, eso sí. Luego hay personas que están en Chirona.
También, claro, no me extraña.
Hay personas de esas juntas directivas que están en Chirona, u otros que no cotizan y no pagan al fisco y, en fin, es un desastre.
Yo creo que si vienen los extraterrestres dirían, no bajamos a la Tierra. Mira, 22 personas detrás de una cosa redonda. Entonces todos se pegan menos la hermosura. Para arriba. Y no aparecen.
Todos corriendo detrás, en pantalón corto, corriendo detrás de una bola para meterlo entre tres palos, ¿no? Como tú dices, Maite, ¿qué pasaría si un extraterrestre...
Me está tratando de tú,
como usted dice,
siempre ha habido...
Si vienen los extraterrestres y ven un campo con 80.000 personas que gritan todos, se ponen todos de pie cuando un jugador con pantalón corto mete una bola entre tres palos. ¿Qué pensaría ese extraterrestre?
Oye, qué mundo más apasionante. Pero acabamos de tocar el mundo de los extraterrestres.
Fíjate. Sí,
sí. El mundo del... ¿Vosotros creéis en
yo
eso?
Creo que tiene que haber algo. Yo creo que habrá millones y millones de planetas que no están a nuestro alcance, porque empiezas 50 años, no, 50 millones años luz. Bueno, con tal de que no la cobren, a ver lo que pasa. Pero tiene que haber.
Oye,
algo.
¿Y qué pregunta a ti, por lo menos, Maite, qué pregunta le haré usted a un extraterrestre si fuese de verdad? La primera pregunta que le haría, ¿cuál sería?
¿Puedo irme con usted, porfa?
Esa sería la primera. ¿Puedo irme con usted?
¿Puedo irme con usted, porfa?
Bueno, Lino, la primera pregunta que le harías.
A mí me parece una pregunta muy interesante.
La primera,
acaba de decir, no, pero yo es que antes intentaría calibrar si tienen emociones. Me gustaría saber si tienen emociones.
Yo le diría a Lino para ver cómo se vive. Y entonces, quieren decir que una ciudad, una cultura no la conoces si no la vives. Entonces, me expongo, llego y si no, pues que me duelvan. Y ya está.
Volvemos a lo de siempre. Creemos, no creemos, algo tiene que haber cuando los gobiernos de naciones muy importantes mantienen eso ahí en, de tapadillo, todo secreto. Algo tiene que haber. Cuando empiezan ya a desclasificar todas esas informaciones, dices, oye, pues eso que volaba, eso que vio el piloto del vuelo que venía de Ibiza o sí, a Valencia, sí, y tal, sí. Algo tiene que haber.
Sí, sí, porque además, como según ellos explican, son unos sistemas que no conocemos en la Tierra, o sea, velocidades, según está el punto, un punto luminoso que lo ven, de repente, pues tira para la derecha, unas velocidades sí. Endiabladas que aquí no somos capaces de desarrollar esas velocidades, sí, sí. ¿No?
Y algo tiene que haber cuando los multimillonarios del momento se permiten viajar y hacer turismo. De momento son 10 días o 15 sí. días, pero... Hace 2 días o 3 días estábamos viendo las noticias y hay unos proyectos ya de unas ciudades lunares que te dejan empatado, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Sí.
¿Te quedas?
Hombre, el hombre ya ha mandado, de hecho, unas naves por ahí que iban ya hace años, que han salido del sistema solar nuestro casi, y se están perdidos ahí en el inmenso y oscuro espacio. Como bien sabéis, llevan unas inscripciones de quién es el hombre, dónde está situada la Tierra. Llevan músicas de aquí, de los grandes compositores, de Beethoven, de Mozart. Pues si algún día esa nave que va por ahí llega a un sitio habitado y se la encuentran y a ver qué es esto y de dónde viene, ¿no?
Yo os gano, o le gano. hace, no sé qué tiempo hace, y no me acuerdo qué proyecto era el que por el cual pedían nombres de personas para ser llevadas en ese proyecto de no sé si era la luna, que es que no, en el momento no me acuerdo, y me aceptaron el nombre mío, el de Teresa, o sea que yo ya ando por ahí.
O sea que estás en la lista.
Estoy en la lista. Bueno, creo que fue el año pasado o hace 2 años que salió, lanzaron ese cohete, pero es que no recuerdo no recuerdo exactamente el día, creo que fue en junio o julio. Pero creo que fue hace 2 años.
Yo lo que sí recuerdo es una noticia en la que buscaban gente para ir sabiendo que no iban a regresar. Yo recuerdo haber visto alguna entrevista que le hacían a uno de estos candidatos y le decían, pero vamos a ver, muchacho, tú tienes aquí a tu mujer, tienes una niña de 8 años. Pues primaba el, sí. Digamos, la curiosidad, ¿no? Ese morbo por ver qué hay en el otro lado. Sí. Bueno.
Y hablando de que hemos estado hablando del deporte, yo es que no me he fijado, es una pregunta tonta, ¿eh?
Pregunte.
¿Las zapatillas de los jugadores llevan cordones?
Pues ya no.
Ya no.
No creo, ¿eh?
No, ya no. Ya llevan el sistema este del velcro, el tema del adhesivo, del adhesivo doble cara.
Pues está genial, porque eso de tener cordones algunas veces, es verdad, es cierto. De repente vas con los cordones, párate quieta. Mire, espera un momento los cordones, señora, que va a pesar sí. Los cordones, se va a pegar, señora, no sé qué.
Sí.
Pero quedan 2 minutos ya para acabar esta amenísima charla y tan interesante.
Pronto hemos terminado.
Faltaba yo de decir cuál sería la primera pregunta que le haría a un extraterrestre.
Claro, perdone, no nos hemos
pensado. Usted, señorita Maite, ha hecho una pregunta, a Lino también.
Señorita Maite.
Pues yo la primera pregunta que le haría a un extraterrestre sería, ¿qué tal se come por esos lugares? ¿Qué tal se bebe? ¿Hay unos vinos buenos, fresquitos? Sobre todo, claro, para ir, si hay que ir a ese sitio del extraterrestre, para ir un poco con seguridad de que vamos a comer algo bueno, ¿no?
Sí, solo decir ese. Cuando suba al cielo, lo primero que voy a preguntar es a ver que si tienen una emisora de radio.
Siempre, claro, eso es lo primero. Es mi primera pregunta que voy a hacer cuando, si subo ahí arriba algún día, digo, hombre, espero que sí.
Diente tú de las emociones.
Yo os echaré, le echaré a usted una mano, señorita Maite, y a usted, señor Lino, para que estén conmigo haciendo un programa como este.
Bueno, Suele decir siempre, hay alturas, ¿eh? Cuando subamos arriba, hay alturas. Yo estaré en la sexta. Digo, ¿y a mí qué me corresponde? Pues la tercera. ¿Cómo?
Sí, sí. Yo tenía, pues...
Sigue usted poniendo distancias.
Mi señor padre tenía una teoría que decía, cuando veía el universo, tanto mundo, tantos planetas, y nosotros nos preguntamos, ¿para qué tanto mundo por ahí suelto, no? Mi padre decía, pues mira, muy sencillo. Por ejemplo, yo quiero ir a visitar a mi hermano, ¿no? Que sé que vive en tal planeta. Solamente con el pensamiento ya me traslado a ese mundo. Que ya he hablado con mi hermano de lo que sea, de fútbol o qué sé. Vuelvo a mi planeta y ahí estoy. Que mañana quiero visitar a mi hermana, que viene. Pues voy así. Esa es una teoría que tenía mi padre, claro. Una teoría juliana, que se llama Julián como yo.
Julianadas.
Pero por tener imaginación, pues no se pierde nada, ¿no? Lino Salzón, pues nada, muy agradecido por estar con nosotros otro día más.
Pues gracias a vosotros una vez más por contar conmigo.
Primero por la interpretación del aro y después por esta amenísima charla y desenfadada, que es lo bonito de la radio.
Y las cosas que hemos dicho con sensatez, que no valen, señor director, no valen.
Ha dado usted en la diana, señorita junta dirección.
En el clavo, porque me acabo de pegar con el martillo.
Se ha ganado un bocadillo y algo más.
No, que no sea de queso, por favor.
Sintonizan Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y el programa El Cofre de las Palabras, una pareja bien avenida. Pues bien, amigos del Cofre de las Palabras, después de esta agradable y amenísima charla, sí, desenfadada, pero unos temas muy interesantes hemos tenido con nuestro compañero Lino Salzón y con mi adjunta dirección Maite Fuentes, continuamos aquí en este programa. ¿Cómo dice usted? ¿Me estaba diciendo algo?
Bueno. Mire, jefe.
Dígame.
Jefe.
Diga por esa boquita.
Diga algo con fundamento.
Pues sí, bien, mire, voy a decirlo con fundamento, así, de repente y en seco. La Fundación de Alejandría.
Toma ya. No sé el motivo por el cual la fundación de muchas ciudades de las que se da como hecho histórico y que muchos de sus elementos sean reales, finalicen cayendo en el extenso campo de las leyendas. Y esto es lo que también le ocurre a Alejandría desde el momento de su fundación. De ella se ha escrito que fue una de las ciudades más todopoderosas, boyantes y notorias de la antigüedad.
Alejandría fue la capital del reino helenístico de los Ptolomeo. La dinastía ptolemaica fue fundada por Ptolomeo I Sóter, general de Alejandro Magno. Esta dinastía gobernó el Antiguo Egipto durante el periodo helenístico, desde la muerte de Alejandro hasta el año 30 a.C., en que se convirtió en provincia romana, a la vez que se convertía en otra capital en la de la cultura mediterránea.
Su arquitecto, Dinócrates, también creó el trazado de la ciudad, construyéndose barrios semejantes a los que edificaron los españoles en las ciudades hispanoamericanas, las llamadas cuadras. Todas las calles poseían conducciones de agua por cañerías, dividiéndose administrativamente en 5 distritos, cada uno de los cuales llevó como primer apelativo una de las 5 primeras letras del alfabeto griego.
Alejandría, al estar frente a la isla de Faros y cercana al fértil valle del Nilo, propició la llegada de ricos comerciantes y artesanos. No obstante, a pesar de estar edificada en suelo egipcio, siempre fue y se sentía griega por los 4 costados. Hasta tal punto lo fue que los griegos y los latinos, cuando hablaban de ella, decían Alejandría junto a Egipto. Nunca decían Alejandría en Egipto.
El reinado de Alejandro, que aparte de ser rey de Macedonia, hegemón de Grecia, gran rey de Media y Persa, fue faraón de Egipto en 332 a.C. Bueno, pues esto estuvo marcado por luchas por el poder, la lujuria al cubo y las intrigas, el pan de cada día.
Tenemos que el escritor griego Plutarco, que fue historiador, biógrafo y filósofo moralista, en su biografía Vida de Alejandro, describe cómo el rey se inclinó por el emplazamiento de esta ciudad tras tener un sueño en el cual aparecía un anciano de larga y blanca barba, el cual recitaba un pasaje de la Odisea de Homero, y en él se citaba a la isla de Faros.
Por lo que nada más despertarse, se viste y pide con premura que le llevasen al lugar de la costa que estaba enfrente a la citada isla, dándose cuenta de que se encontraba ante el lugar idóneo donde edificar la que quería, la nueva capital de Egipto. Ansioso de señalar el territorio de la nueva ciudad, dispuso que le dieran algún material con el que delinear el futuro recorrido de la muralla. De vuelta, los sirvientes, ¿sabe usted lo que trajeron? Pues solamente trajeron varios sacos de harina.
¿Varios sacos de harina? Qué curioso, ¿no? Pero Alejandro, en vez de desanimarse, con esa harina trazó los límites de la que sería la bella Alejandría. Acto seguido, todo tipo de aves surgieron de las marismas para picotear el polvo blanco. El terror que sintió Alejandro dejó blanco el semblante de este, pues interpretó que aquel suceso era signo de mal augurio. Pero entre su séquito viajaba el adivino Aristandro, quien le sacó de su horror, manifestando que aquella era una señal de los dioses, indicándole la riqueza y prosperidad que la ciudad alcanzaría tras su fundación.
No obstante, Alejandro no llegó a ver la ciudad construida, ya que tuvo que abandonar Egipto para culminar sus campañas contra Darío, rey de los persas. Años después, la muerte le sorprendió en Babilonia, pero Ptolomeo, uno de sus generales, decidido a crear un reino en el que instaurara su propia dinastía, partió hacia Egipto, llevando consigo el cuerpo del rey. De este modo, Alejandro Magno regresó a Alejandría, la ciudad que acogería su tumba durante siglos.
Fue Demetrio de Falera quien sugirió a Ptolomeo la creación de una biblioteca y que se guiaría por el supremo ideal de una colección de libros internacional con obras griegas y traducciones al griego de obras escritas originalmente en otras lenguas del Mediterráneo, del Medio Oriente y de la India.
Por sus pasillos se paseaban personajes tan famosos como lo fueron el astrónomo Hiparco, quien trazó un mapa de las constelaciones y clasificó las estrellas por su brillo aparente, así como Arquímedes, el genio de la mecánica, entre otros. Ya en el ocaso de la biblioteca, 6 siglos después, brilló la figura de una mujer astrónoma, matemática y física llamada Hipatia, a la que personas que no aceptaban lo que ella explicaba y podía demostrar le llevaron a la horrible muerte.
Tras la famosa biblioteca convive el no menos famoso Faro de Alejandría, construido en el siglo III, destinado a servir como punto de referencia del puerto. Tiene una altura de 150 metros, considerado como una de las estructuras más altas construida por el hombre durante muchos siglos. Muchas personas desconocen que para dicha construcción se llegaron a utilizar grandes bloques de vidriero que fueron utilizados en los cimientos para evitar de esa manera la erosión y aumentar su resistencia.
El faro de Alejandría sobreviviría al resto de 6 compañías, las maravillas del mundo antiguo, pero no se libró de que fuese dañado en 2 ocasiones, por un terremoto en 1303 y en el segundo en 1323. Con sus restos, Kuai Bey, sultán de Egipto, en 1480 utilizó bloques pétreos de dichas ruinas para construir una fortaleza.
En el Museo del Cairo se pueden contemplar parte de su historia, así como algunos pedazos de su estructura, aunque solo pueden verse algunos restos de mármol y roca. Hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, es una ciudad moderna, con un trazado en cuadrícula al estilo griego o europeo del siglo XIX, pero que no se asemeja a las laberínticas ciudades islámicas. Ubicada sobre una península, se extiende hasta la isla de Faros y por tierra firme se extiende al sur del puerto oriental. Pues esta fue un poquito la explicación de la ciudad de Alejandría, la famosa ciudad y mítica Alejandría.
Y su biblioteca.
Hombre, la biblioteca es...
Eso era...
considerada como una de las maravillas del mundo, se podría considerar, sí, si no se consideraba ya en aquel tiempo.
Pues le faltaría poco, desde luego, porque allí donde pasaban recogían todo lo que podían y todo lo que no, vamos, lo que podían y lo que servía para la cultura.
Me imagino que tendría que haber una organización administrativa para tener en orden y en cuenta todos esos libros, pero de mucho cuidado. Entonces no existían ordenadores.
Y menudo trabajo.
También, también. Bueno, pero estaban los escribanos, que su trabajo pues era ese, de llevar, tener en cuenta,
sí,
y cuidado,
o...
y el orden de los libros,
lo que fuese, ¿no?
En fin,
necesario.
Todo un arduo trabajo. Pues fíjese que esta mañana me he levantado un poco poeta.
No me diga.
Pues sí, pues sí.
Alá, suelte por esa boquita de piñón.
Le digo que nunca se sabe lo que uno tiene hasta que no recoge su habitación.
¿De qué me suena? ¿Qué sabe que me recuerda a Becker?
¿A Becker?
Sí.
¿Qué me dice usted?
Corra un tupido velo y siga.
Subo un poquito la música y ya está. Mire, sí, mire, sí, escuche, sí. Escuche, escuche, escuche. La muerte y leyenda sobre Luis Carlos, rey de Francia. Sus padres, Luis XVI y la archiduquesa María Antonieta, antes Delfina, para más tarde ser reina tras el enlace pactado con el rey, perdieron la vida por vivir por encima de la vida de su pueblo.
Envueltos en una vorágine de lujo, rodeados de todo y de aquello que les sobraba, no querían admitir que el pueblo francés, sumergido en la más terrible de las absolutas miserias, en 1789 se levantase en armas.
Que llegasen los Estados Generales para posteriormente el motín en la prisión parisina de la Bastilla, a la que siguen la muerte del delfín Luis José, y que Luis XVI fuese separado de su familia, sentenciado a muerte y en 1793 guillotinado.
Entonces los monárquicos hacen proclamar rey a su hijo Luis, que apenas contaba con 8 años y quien no sabía ni leer ni escribir, mientras que su regia madre, María Antonieta, a la que también habían procesado, era condenada a morir en la guillotina.
Antes, mientras que duró el proceso, el pequeño Luis Carlos, Luis XVII, lo obligan a mentir declarando contra su madre de que era objeto de, fíjese, de sus juegos sexuales y de otros manejos de la misma índole. La reina se encerró en la prisión del Temple, un monasterio fortificado, hasta el día de su ejecución.
Lo que sucedió a partir de aquel día, con la suerte que corrió Luis XVII, transcurre entre el mito y la leyenda, ya que los revolucionarios lo mantuvieron en la prisión, siempre postrado en una cama, aquejado de enfermedades respiratorias. Oficialmente falleció a los 10 años, aquejado de tuberculosis en 1795.
Una de las leyendas nos lo sitúan en Argentina, donde había conseguido escapar embarcado en un avión que tenía como destino ese país, y cómo no, una lista de personas que decían ser los herederos legítimos de Luis XVII, en total 43, quienes tenía la intención de restaurar la monarquía en Francia, Pero un dato curioso, ninguno hablaba francés.
Después los historiadores se han dedicado a realizar conjeturas cuando un análisis de ADN ha puesto la verdad sobre la mesa. Luis XVII murió en efecto en la prisión del Temple en París.
¿Pero qué es lo que ha ocurrido para que los científicos llegasen a esta conclusión? El corazón de Luis XVII conservado en un frasco con alcohol, que pasó de mano en mano como la falsa moneda de ciudad en ciudad durante la friolera de 200 años.
Para los análisis se contó con un mechón de pelo de María Antonieta, que fue remitido por sus familiares. Asimismo, el mechón se cotejó con muestras de los auténticos descendientes de Luis XVI, aún vivos, por lo que el parentesco quedó más que confirmado y el asunto zanjado definitivamente.
Lo que no se explica es cómo pudieron pasar 48 horas y en pleno verano, porque fallece un lunes 8 y los doctores llegan el día 9, sepultado el día 10 en el panteón de Santa Margarita, en un proceso para tal personaje.
El ataúd de color blanco con los restos de Luis lleva impresa la letra D a los lados de lo mismo, D de delfín, que en un principio iba a ser sacado por la puerta lateral de la prisión. Lo hacen finalmente por la puerta principal de la fortaleza del Temple.
En 1814, y una vez restaurada la monarquía, la hermana de Luis XVII, Madame Royale, ya convertida en la duquesa de Angulema, hizo incontables esfuerzos para localizar a su hermano sin resultado alguno. Es muy importante observar que cuando Luis XVIII hizo honores al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, nunca, hasta donde se sabe, se mandó decir ni una sola misa por el pequeño. Pero llega el año 1846 y tras de una agotadora búsqueda pueden localizar en el lugar referido un ataúd donde se exhuman los restos encontrando una osamenta, pero cuyo estado no concuerda para nada con los procedimientos ni vendajes descritos por los doctores firmantes del acta de la autopsia.
Y mucho menos lo que respecta al vendaje alrededor del cráneo. Y lo más sorprendente es que dicha osamenta corresponde, según estudios realizados, a un jovencito de aproximadamente unos 16 años, que ya mostraba una muela del juicio quebrada. Se llevó a cabo otra exhumación en 1894 que corroboró lo anterior.
Pero nos preguntamos, ¿a quién en realidad atendió el grupo de médicos encabezados por el doctor Pelletan?
Nos encontramos en el año 2000 y las pruebas de ADN confirman que el pequeño de 10 años que falleció en 1795 sufría tuberculosis, que era efectivamente el delfín Luis Carlos de Francia, Luis XVII, hijo de María Antonieta y de Luis XVI, por lo que las aspiraciones al hipotético trono de Francia de quienes decían ser sucesores del delfín se alejan indefinidamente.
Pero hubo un bulo, el de la huida del niño rey, que llenó muchos volúmenes, ya que se corrió la noticia de que el certificado de defunción era falso. E incluso se llegó a decir que existía el testimonio de la esposa de uno de los guardianes del temple, que contaba que había ayudado a escapar al príncipe en una cesta de ropa sucia.
Como anécdota, es que hay que tomárselo así, señor editor. Se presentó en Francia un indio mestizo que reclamó sus derechos reales, motivo para la mofa que llevó al escritor Mark Twain a transformarlo en el bribón del Mississippi, que se hacía pasar por el pobre delfín desaparecido de Luis XVII. Este personaje aparecía en las aventuras de Huckleberry Finn.
Huckleberry Finn, sí, aquellos famosos dibujos animados que vimos en televisión hace no muchos años, ¿no? Más de uno fue encarcelado como farsante, otros con más imaginación que los escritores de cuentos infantiles, como en el caso del barón de Richmond, cuya descripción de su atribulada infancia le llevó a dejar escrito que en su tumba apareciese el siguiente epitafio.
Aquí yace Luis Carlos de Francia. Para su desgracia y la de los otros, María Teresa, hija de los guillotinados reyes que sobrevivió a la Revolución, nunca reconocieron a ninguno.
Pero tampoco se salvó de aquella criba Carlos Guillermo Naundorf, con posibilidad de ser el que mayores papeletas tenía para la rifa, o sea, con más crédito en la primera mitad del siglo XIX.
Este hombre, antes de llegar a París, estuvo trabajando como relojero en Alemania, en una ciudad llamada Krosen.
Con el descubrimiento del ADN, la genética tenía en él un aliado muy importante y los enigmas históricos también, así que el profesor Casimán de la Universidad de Lovaina y su equipo no dieron a ninguna prueba credibilidad hasta que no contaron con la consabida localización de tres muestras de cabellos fiables en Austria.
Ahora, a la búsqueda del huérfano y ver si era cierta la leyenda que circulaba sobre el corazón de Luis Carlos, que el doctor Phyllis Jean Petal, al realizar la autopsia, había extirpado y robado para esconderlo en su casa.
De ahí parece ser que fue robado y volvió a reaparecer y se perdió para llegar varias décadas después a la cripta real de Saint-Denis en París, dentro de una urna. En 1991 se practicaron varias incisiones, cuyas muestras fueron enviadas a Bélgica, con destino al famoso investigador, el profesor de la Universidad de Münster, Bernard Brinkmann.
Se investigó el mitocondrial, que es la serie de ADN transmitida por vía femenina, que resulta ser exactamente la misma. Así que Pierre Benoit, un francés que falleció en Buenos Aires, Argentina, quien aseguraba ser el rey desaparecido, solo era, pues, un simple impostor.
Benoit era un exoficial de la Marina Imperial Francesa que llegó hasta las costas del Río de la Plata. No tardó en integrarse en la alta sociedad porteña, dando a entender que tenía vínculos con la nobleza de su país.
Se casó con una argentina, María José de las Mercedes Leyes, y desarrolló una prestigiosa carrera como científico y naturista.
Ambos vivían en un lujoso hogar en la esquina de la Avenida Independencia y Bolívar, que está siendo en la actualidad excavado por expertos del Centro Arqueológico Quilmes, ya que se trata de un ejemplo de la vida cotidiana, de una familia franco-argentina de principios del siglo XIX. Pues bien, esta fue un poquito la historia del famoso rey de Francia, Luis Carlos.
Como siempre, envuelto en leyendas. Yo creo que pocos reyes
se salvan de
entonces.
De tener una leyenda.
Pero antes había mucha, mucha leyenda porque faltaba, pues, cosas que podían decir que efectivamente esa persona era lo que tenía entonces y ya no se tenía que buscar más.
Y como siempre decimos, dentro de la leyenda siempre hay algo de realidad y de verdad. Poquito, pero
eso se dice.
Algo.
Igual que el mito, siempre
la tradición.
Tiende a que una parte, a lo mejor la mínima, y de ahí sale una leyenda increíble.
Pues mire, este fin de semana he visto una película en versión original.
¿Y de qué actor o actriz se trataba?
Nada más y nada menos que de Norma Jane Mortenson. ¿A usted le suena este nombre?
Trabajó en una empresa doblando paracaídas.
Efectivamente, sí señorita, sí señorita.
Ya sé de quién está usted hablando.
De M.M.
De Marilyn Monroe.
Exactamente.
Marilyn, ¿es verdad que para dormir solo se pone un perfume?
Cariño, como estoy en Inglaterra, digamos que solo me pongo lavanda inglesa.
I used to come here a long time ago. He remembers me. Jeffrey.
Jeff, come on, get over here, come on. Come on, Jeff.
I used to come...
Pues bien, señor director, ¿qué hemos escuchado?
Tenemos una pequeña sorpresa, sí, una pequeña y brevísima sorpresa.
Les hemos dado una sorpresa.
¿La voz de quién era la que teníamos preparada aquí?
La primera voz que se ha oído es doblada, la persona, la actriz que la doblaba en castellano. Hay muchas, muchas personas que han doblado a Marilyn Monroe, y esa ha sido una de ellas.
Bueno. Pues
¿y la segunda?
Oímosla.
¿Y la segunda?
Pues sí, estuvo Marilyn Monroe con nosotros en nuestro programa El Coste de las Palabras, aunque sea en voz, claro.
Para que veamos la diferencia cuando escuchamos las voces a la realidad.
Claro, cambian muchísimo. Es que todos en nuestro país tenemos unas grandes voces de doblaje.
Yo creo que el 75% algunas veces más... lo hacen ellos.
Y sí, tanto de hombres como de mujeres. Unas voces, pero buenísimas. Ya, y fíjese que en otros países no hay doblaje. Se dan las películas en la versión, o sea, alemán, italiano, castellano.
Original.
Sí. Bueno.
Y luego te ponen abajo
el
pues,
subtítulo,
lo que quieres
subtítulo,
decir.
Pero claro, lo que pasa, a mí los subtítulos no me gustan mucho porque entre que veo el subtítulo no me da tiempo de ver la interpretación del actor, de la actriz. O miro una cosa o miro la otra, ¿no? Porque ahí tienes que andar muy rápido mirando, leyendo el subtítulo, viendo cómo actúa el personaje.
También es una forma de saber más ese idioma, ¿no? Si es inglés, si es alemán.
También, sí.
Es una forma de formarse, de aprender. Que todo tiene su bueno y su lado oscuro.
Pues mire, ya para acabar nuestro programa brevemente, nos vamos a pasear un poquito por el reino de Aksum o Aksum, como ustedes quieran. Este reino fue un importante reino, como decimos, comerciante del noreste de África entre los siglos primero al séptimo después de Cristo, que se propagó desde los montes de la actual región de Tigray para abarcar gran parte del norte de la actual Etiopía y parte de la costa occidental de la península arábiga. Colaboró activamente en los intercambios comerciales entre la India y el mundo mediterráneo, sirviendo de punto de encuentro entre el subcontinente indio y el Imperio Romano.
Cuando llega la caída del Imperio Romano y la expansión del Islam, el reino había adoptado la religión cristiana, entonces quedó aislado y entró en declive.
A menudo al reino de Aksum se le ha confundido con el vecino reino de Saba, del que se habla en la Biblia y en el Corán. Durante la Edad Media, la tradición popular lo convirtió en el mítico reino del Preste Juan. Asimismo, fue también la primera entidad política africana que produjo sus propias monedas.
Desde el reinado de Ndubis hasta el de Armán, se elaboraron monedas de oro, plata y bronce. Y es que la acuñación de monedas era un acto de gran importancia, ya que en épocas antiguas proclamaba que un reino, en este caso el reino de Aksum, era considerado igual de importante que sus vecinos.
Puesto que poseer monedas, además de simplificar el comercio, se convertía a la vez en un importante y útil medio de propaganda, que llegaba a ser una fuente muy importante de ingresos para el reino. Los aksumitas se consideraban descendientes del rey Salomón de Israel, pues se basaban en su identificación con el reino de Saba, así como sus reyes y emperadores de Etiopía, hasta la abolición de la monarquía en el año 1974.
La región estuvo habitada desde por lo menos el año 3000 a.C. y gracias al clima y a la orografía del altiplano etíope, los habitantes pudieron desarrollar una civilización sedentaria dedicada a la agricultura que llegó a entrar en contacto con Egipto y con diversos pueblos de Sahel.
Para el profeta Mani, el reino de Aksum era uno de los cuatro estados más poderosos del mundo, junto al imperio sasánida y al imperio romano y China. En una historia recogida por Rufino de Aquilea, teólogo e historiador, dice que en su tiempo un chico extranjero llamado Frumentio fue hecho esclavo de la corte real para convertirse más tarde en tutor de los hijos del rey.
Tanto fue así que cuando murió el rey, la reina pidió que le ayudara a gobernar a Aksum. Frumentio accedió, rechazó la libertad y se quedó hasta que Zana, el hijo de la reina, fue lo suficientemente adulto para gobernar. Frumentio fundó muchas iglesias cristianas. Cuando Zana llegó a ser rey, hizo del cristianismo la religión oficial de Aksum.
Durante la primera mitad del siglo VII, la economía de Aksum comenzó a decaer, disminuyendo rápidamente la población de la capital, por lo que las canteras fueron abandonadas y la calidad y cantidad de la moneda se redujeron, así como dejar de mantener los edificios y monumentos no religiosos, trasladándose a las tierras altas del este del Tigray.
Este reino fue un estado cosmopolita, importante culturalmente, convirtiéndose en el lugar de encuentro de varias culturas. Egipcia, sudánica, árabe e india. Y en las mayores ciudades de Aksum, estas tenían minorías sabeas, judías, nubias, cristianas, incluso budistas.
Y hay restos arqueológicos como la famosa Piedra de Zana. Es un monumento de piedra que documenta la conversión del rey Zana al cristianismo y el sometimiento a varios pueblos vecinos en los que estaban los Meroe. Pero actualmente se conserva algo de la piedra esta.
Pues sí, se conserva en el lugar actualmente, en el Parque de Rey Azana, un espacio público en el centro de Aksum, en Etiopía. Este monumento fue localizado en 1983 por un agricultor, corroborando la mayor parte de la historia oral de los reyes de Etiopía.
Es patrimonio de la humanidad. El 8 de julio de 2017, la UNESCO incluía la arquitectura modernista de Asmara, la capital eritrea, en su prestigioso listado de lugares patrimonio de la humanidad. Pues bien, amigos, llegamos al final y lamentablemente tenemos que despedirnos, no sin antes decirles aquello de gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros.
Compartir con todos ustedes casi una hora dedicada al entretenimiento y a la cultura.
Hoy tuvimos con nosotros, tuvimos la representación de la obra El Aro con Lino Salsón y una charla con él sobre temas muy amenos y muy entretenidos. También estuvimos en la fundación de Alejandría, en el mar Mediterráneo y en la orilla este del Nilo. La muerte y leyendas de Luis Carlos, rey de Francia. Oímos la voz de Norma Jean Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe. Y acabamos en el reino de Aksum y la famosa piedra de Zana, que aún se conserva en el centro de Aksum, en Etiopía.
Bien la frase, porque no hay final si no hay frase. El tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar. Esto lo dijo Benjamin Franklin, político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado como uno de los padres fundadores de los Estados Unidos.
Estuvimos con ustedes en control, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización del programa. Y lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda a tope, la mañana, la tarde, el atardecer, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura. Ah, y todavía, pero ya queremos que por poco tiempo, así lo deseamos, a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por su atención.
Adiós.